Buenas a todos y a todas. Hoy otro nuevo programa del colectivo Geopolíticas, un podcast nuevo. El tema de hoy será Venezuela y su revolución bolivariana. Para ello tenemos a los invitados de Miquel Moreno desde Caracas. Hola, Miquel.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Saludos. ¿Qué tiempo hay en Caracas? ¿Qué hace? ¿Mucho calor?
Sí, ahora empieza calor siempre, calor todo el año. Pero bueno, empieza época de lluvias justo ahora, o sea que bajará un poquito la temperatura. Todavía no ha bajado, pero bueno, se nota. Cuando llueve baja un poquito la temperatura. El final de la época seca es lo más caliente, o sea que sí ha sido los últimos días, sí ha sido las últimas semanas un poco demasiado calor. Pero bueno, está bien. Vale. No nos podemos dejar de tener calor todo el año.
Desde Euskal Herria, el País Vasco, Pablo García. ¿Qué tal, Pablo?
¡Apa! Pues aquí estamos. Muy bien.
Muy bien. Y Ander Aramburu también. ¿Qué tal, Ander?
¡Apa, Arratsaldeon! Aquí estamos. Vale. Listos para debatir.
Y Iñaki Domínguez, el que os habla. Muy bien. Bueno, ya vemos que hay puro chicos. Una lástima. Ojalá que pronto podamos solventar este problema y podemos estar con chicas. Ya veremos. Bien, si os parece, empezaremos mencionando una ficha de Venezuela para después ir desarrollando la cronología de su historia. Conforme tengáis algún comentario a hacer, pues sin ninguna vergüenza y charlamos, ¿de acuerdo?
Perfecto.
Muy bien. Vale, bueno, Venezuela es un país con 916.000 kilómetros cuadrados. Actualmente tiene aproximadamente unos 28 millones de habitantes. En el 2005 aproximadamente tenía unos 24 millones, por lo que está en transición demográfica, pero sin explosión. No es igual, no tiene el crecimiento demográfico que pueden tener hoy en día países africanos, que pueden llegar a duplicar sus habitantes en prácticamente 20 años. O sea, conforme en Venezuela las mujeres se vayan integrando en el mercado laboral, educación, el peso de las religiones baje y los anticonceptivos se expandan, previsiblemente el crecimiento irá descendiendo. Bien, su PIB per cápita actualmente es muy bajo, es de aproximadamente de 2,8 dólares. Desde el 2015 ha sufrido un tremendo bajón. En el 2015 llegó a tener unos 10.000 dólares per cápita. Para que nos hagamos una idea, en el Estado español per cápita, el PIB per cápita es de 25.000. Por lo tanto, la situación económica actual de Venezuela es muy, muy, muy dura. Después, el índice de desarrollo humano es si todos los países que entran en este índice son 189. Hasta hace poco, Venezuela estaba en el número 78, se situaba en la primera mitad. Pero los últimos años, sobre todo desde el 2015 aquí, a consecuencia del bajón del precio del barril de petróleo y el estrangulamiento con su embargo, pues ha bajado durante los últimos años. Y bueno, el castellano, el español, es la principal lengua oficial, pero tiene otras indígenas que desde la Quinta República de Hugo Chávez gozan de oficialidad. Desgraciadamente, solo son habladas el 1% de la población venezolana. Como sabéis, Venezuela es muy rico en recursos naturales. los que se encuentran encima de la tierra son los agrícolas, tienen cacao, cereales, café, pero como sabéis, los que son ricos son en el subsuelo, que tienen tremendas reservas de gas, oro, minerales que actualmente deben de ser superconductores, que son muy útiles para los teléfonos móviles, para la elaboración de misiles, como son el coltán y el bauxita. Y, sobre todo, Venezuela posee las mayores reservas de petróleo del mundo. Eso sí, su petróleo no es de la mejor calidad en la medida que es petróleo pesado. Ello quiere decir que da problemas a la hora de transportarlo, por lo que les hace dependientes de otras sustancias para hacerlo más liviano y transportarlo. Esas sustancias son objeto del embargo de las potencias occidentales, por lo que en ese sentido sí que le perjudica con cierta dependencia. El petróleo no es tan liviano como es el del Medio Oriente, por ejemplo. Muy bien, entramos ya a la cronología de su historia. Poquito a poco iremos desarrollándolos para ya entrar a la revolución con una mejor base. Bueno, se estima que a Venezuela llegaron las primeras personas hace 30.000 años, procedentes de Amazonas, Andes y Caribe, y a partir del año 1522 fue invadida por los españoles. En el siguiente siglo y medio, en todo Latinoamérica, si contamos la invasión española y portuguesa, si al principio se estima que habría unos 80 millones de indígenas, al principio se decía que podrían ser 100, pero después 80 millones, en siglo y medio esos 80 millones de indígenas se redujeron a 5 millones. Por lo tanto, estamos hablando de un holocausto, el holocausto indígena, probablemente si tomamos en cuenta el número de habitantes de por aquel entonces y la tecnología no desarrollada para matar, pues estaremos hablando de la mayor matanza de la historia. En ese sentido, no sé si sabéis que, bueno, actualmente las élites españolas y continúan idealizando el encuentro de las dos culturas, etcétera. Bueno, en la época colonial hubo una producción con esclavismo hasta el 1811-1821. Sí, Miquel.
Sí, igual comentar, es igual significativo que cuando llegaron los españoles a este territorio, en el primer sitio que se instalaron, o sea, significativo de en qué, para qué sirvió ese descubrimiento que le llaman los que no quieren llamarlo genocidio, conquista, y el primer sitio que se instalaron en Venezuela fue en la isla de Cubagua, que está al lado de Margarita, y allí fundaron una ciudad porque había perlas en el fondo marino. Cuando acabaron con todas las perlas de ese lugar, se dejaron aquella isla y se fueron para otro lado, se fueron hacia Margarita. Entonces, igual es significativo de en qué ha consistido históricamente desde hace 500 años esa conquista, para qué ha servido.
Muy bien. Muy bien. A partir del 1811-1821 se independentiza la llamada primera independencia venezolana por Bolívar, Simón Bolívar. Simón Bolívar era, bueno, en aquel entonces era el liberalismo burgués, acababa de triunfar en Francia y en la independencia estadounidense, tenía esas influencias, más algunas más de tipo progresista. Para su tiempo, Simón Bolívar fue alguien muy adelantado. Como característica de su proyecto político, mencionar que se basaba en toda Latinoamérica unida como contrapeso a las otras potencias. de entonces. Entonces, europeas y más tarde estadounidenses también. Bien, durante el siglo XIX el eje político se dividía entre los conservadores, que eran más centralistas a Venezuela, y los liberales, que eran más federalistas. A finales del siglo XIX se empezaron a encontrar los primeros pozos de petróleo y a comienzos del siglo XX empezaron a entrar las primeras transnacionales, estadounidenses y holandesa, creo que fueran. Bien, en la primera parte del siglo XX, pues con gran inestabilidad política, con caudillos, con dictaduras, hasta el año 1900... Ander, por favor, Ander.
Para añadir un poco, al final siempre hemos escuchado que los años 20 son el principio, bueno, de las ataduras que han caracterizado a Venezuela desde entonces, ¿no? Porque los años 20 es donde se encuentran los principales yacimientos de petróleo y entonces Venezuela se convierte en una potencia codiciada. De ahí parte, de alguna manera, si no me equivoco, la ley petrolera que se redactó en 1929, que directamente fue redactada por los abogados de las principales corporaciones petroleras de la época, como puede ser Texaco, Anglosil, British Petroleum, que eran por aquel entonces las que tenían mayores intereses en la extracción de los hidrocarburos venezolanos, y principalmente ahí se cataliza o se materializa lo que podríamos decir el papel de colonia petrolera que viene experimentando desde entonces Venezuela, ¿no? Que simplemente se basa en ser un proveedor de una materia prima estratégica sin que la extracción de esa materia prima estratégica tenga como consecuencia pues la materialización de productos derivados de ello y simplemente pues de una élite, la formación de una élite extractiva que no se dedica a convertir productos ni siquiera del refinado del petróleo ni a producir gasolina, sino simplemente a comercializarlo y a proveerlo a las grandes corporaciones para que ellos luego en sus países occidentales, digamos así, puedan transformar ese petróleo. Pero Venezuela desde entonces ha experimentado lo que se denomina la periferización, ¿no? Su propio país. Básicamente, no tener la soberanía sobre sus recursos naturales. Y el punto de partida, se puede decir, que es esa legislación petrolera que se practica en 1929.
Miquel. Sí, esa legislación que dices la redacta, bueno, como has dicho bien, la redactan las propias empresas extractoras de petróleo, de hidrocarburos, las interesadas, pero en esa época es presidente o es dictador, es una dictadura en esa época, de Juan Vicente Gómez, que estuvo 27 años en el poder, creo que estuvo alrededor de 27. Ese dictador le había dado un golpe de Estado a su compadre, presidente Cipriano Castro, que fue presidente a principios de siglo, y llevaba una línea de gobierno más antiimperialista, opuesta a los intereses de esas multinacionales, o bueno, de esas empresas, en esa época igual no eran multinacionales, de esas empresas que trataban de entrar a Venezuela por diversos intereses. Se enfrentó a ellos, decidió que no iba a pagar la deuda, que no iba a cancelar la deuda que tenía con el Reino Unido y con Alemania. En esa época, ya a principios del siglo XX, le impusieron un bloqueo naval esas potencias, Reino Unido-Alemania. Y en un momento en el que Cipriano Castro tuvo que viajar a Europa a tratarse de una enfermedad, el que era su compadre, Juan Vicente Gómez, le dio un golpe de Estado y quedó como dictador al servicio de esas potencias que le apoyaron en ese golpe de Estado.
O sea que desde el principio del siglo XX el petróleo ya era eje central de las relaciones políticas dentro de Venezuela, ¿verdad, Miquel?
Sí, así es. O sea, no solo el petróleo, siempre han sido, bueno, como ha ocurrido, el petróleo se empezó a explotar más a partir de esa época, años 20, años 30, pero previamente siempre han sido los intereses de las potencias extranjeras los que han dominado las políticas de estos países. Antes del petróleo era con el cacao, con los esclavos a través de la Compañía Guipuzcoana de Caracas, y así nos podemos remontar al momento, a 1500, cuando empezó la conquista.
Ander.
Sí, dentro de lo que cabe en el siglo XX se produce también un punto de eclosión con la toma de poder de un militar llamado como Angarita, se llamaba, corregirme, si no me equivoco.
Medina
Angarita. Y fue pues un militar progresista que para su época, sin ser un gran socialista ni marxista-leninista, simplemente quería transformar a Venezuela en un capitalismo de Estado más bien industrial, de alguna manera. Entonces, dentro de su mandato se producen dos medidas que son razonables, pero que fueron tumbadas mediante el derrocamiento de Román Betancourt. No, bueno, del partido Acción Democrática, se llamaba el partido. Y Medina Angarita lo que propuso fue, de alguna manera, que las corporaciones transnacionales que se dedicaban a extraer el petróleo tuvieran que pagar mayores impuestos para que el Estado reembolsase las ganancias del petróleo. Si no me equivoco, era un barril, de cada 6 barriles que extraían las multinacionales, un barril debía pertenecer al Estado venezolano, y luego así poder incrementar el volumen de gasto público de alguna manera para modernizar las infraestructuras del país, construir una red de ferrocarriles moderna, una red de carreteras también moderna, unos equipamientos hospitalarios, clínicos, también una moderna red industrial que de alguna manera redujera la dependencia que el país tenía de las importaciones, ¿no? Lo que se puede denominar la sustitución de importaciones, que estuvo tan de moda, ¿no? Desde los años 40 en las culturas latinoamericanas, para poder disminuir así su dependencia.
Sí, y más tarde vamos a tocar ese punto.
Sí, y luego la otra era pues introducir también una fiscalización al final de las actividades económicas, introducir el impuesto sobre la renta también de las personas físicas, o sea, medidas de alguna manera que eran homologables o equiparables a los que se tomaban en países europeos modernos, lo que le habían traído prosperidad. Y Venezuela, pues atesorando pues la abundancia de recursos naturales, tales como el petróleo, pues de alguna manera que aquello repercutiera, ¿no?, en la modernización del país. Lo que pasa es que, bueno, la élite extractiva venezolana ha sido una burguesía, digamos así, compradora, ¿no? Lo que se denomina burguesía intermediaria, ¿no? Que no produce nada, no exporta apenas nada, pero se aprovecha, al final, de las divisas que obtiene, de los beneficios que ingresa por medio de la comercialización del crudo, para luego poder importar productos de alto valor, ¿no? Desde la, bueno, podríamos decir de la cosmética, productos de lujo, vestimenta, automóviles y diversas, y luego venderlos a un precio más caro, ¿no? Con lo cual se produce, de alguna manera, una burbuja de falsa opulencia en el país, mientras que no hay una extensión de la productividad, ¿no? A niveles, no hay un desarrollo de las fuerzas productivas.
Después tocaremos de ese punto.
Y este gobierno, pues, de alguna manera, esta gran oportunidad que tuvo Venezuela de transformarse en un capitalismo industrial más desarrollado, pues fue tumbado y fue frustrado por un golpe de Estado del año 1945 dado por Betancourt, ¿no? Si no me equivoco, ¿eh? Si no me falla la memoria, ¿dónde fue?
Pérez Jiménez,
sí.
Entonces fue instalado, ¿no?, un gobierno títere al final de los norteamericanos, y todas esas esperanzas de transformación pues fueron derrumbadas completamente.
Pablo.
Bueno, es que lo ha comentado al final Ander, lo que yo iba a comentar era un poco justamente el análisis que se ha hecho de la burguesía venezolana como una burguesía compradora, una burguesía que no es productiva, que no ha hecho un desarrollo de las fuerzas productivas. Venezuela tiene una independencia formal del Reino de España a principios del siglo XIX, pero sigue siendo una semicolonia, ¿no? Y prácticamente va a ser una semicolonia de todo el siglo XIX, va a ser una semicolonia también durante gran parte del siglo XX o prácticamente todo el siglo XX. Pero bueno, ya ha apuntado un poco todo esto Ander, y por no repetir, pues continuamos y tendremos ocasión más adelante de analizar un poco todo esto.
Sí, quizás te refieres a la llamada primera independencia y la segunda, la todavía no realizada, etcétera. De acuerdo. Bien, estábamos hasta el 1958, que fue cuando, a consecuencia de una rebelión popular en Venezuela, tumban a la dictadura que ha mencionado Ander, a la de Marcos Pérez Jiménez, el 23 de enero, una fecha importante para Venezuela, de 1958. Bien, a partir de ahí firman el pacto de el llamado pacto de punto fijo, que se trataría de el pacto eran entonces eran lo conformaban tres miembros: el ADE, ADECOS, que eran socialdemócratas, COPEI, los copellanos, que eran los demócrata cristianos, creo que ahí les llaman socialcristianos, y después un partido que actualmente no existe, el URD. De ahí, ellos pactan que a partir de ahora hay que ganar las elecciones para gobernar sin golpes de Estado, y se comprometen a respetarlo. Era el modelo liberal de entonces, ya propuesto ya a partir de la Segunda Guerra con Bretton Woods, eran las elecciones occidentales liberales bipartidistas. A partir de entonces en Latinoamérica se instalaría, o bien si era épocas de Guerra Fría, o bien si el socialismo era gobernable, habría elecciones bipartidistas, liberales a la occidental, o si no, de ser la oposición socialista fuerte, el llamado guerrillismo militar, las dictaduras militares de Latinoamérica. Bien, sobre todo el pacto de punto fijo, firmado por estos tres partidos, sobre todo buscaba arrinconar y excluir al Partido Comunista Venezolano. Nos encontrábamos en el 58 ya en plena Guerra Fría. ¿De acuerdo? Bien. Miquel.
Sí, igual comentar eso, que lo que hablas del el pacto de punto fijo, que punto fijo es un lugar aquí en Venezuela, realmente lo es, firmaron.
Es una ciudad, pero esto se refiere a una finca de Caracas, creo, ¿no? Punto fijo.
Sí. Sí, se refiere al lugar donde supuestamente, una finca, donde supuestamente lo firmaron. Así, Punto Fijo es también una ciudad, pero no tiene que ver con esto. Pero realmente lo que se habla es que ese pacto vino ya firmado desde Nueva York. Esos mismos dirigentes y partidos que firmaron ese pacto y hicieron ver como que era la llegada de la democracia a Venezuela después de la dictadura, que a su vez fue una traición a todo lo que reclamaba la gente, que era una democracia real y no en lo que se convirtió, que era un bipartidismo que se turnaban en el gobierno, pues vino firmado eso desde Nueva York, para que se vea a quién le interesaba ese pacto.
Muy bien, bueno, comentar que en la Segunda Guerra Mundial Venezuela exportó grandes cantidades de petróleo al bando aliado, y una vez acabada la guerra, sobre todo debido al superconsumo que tuvo Estados Unidos, su industria y sus coches, aquellos coches de tanta enormes, de tanta cilindrada ahí, Venezuela, durante gran parte del siglo XX, durante gran parte, fue el principal productor, exportador de petróleo del mundo, por muy bajo que estuviera entonces su precio. De entonces es el concepto 50-50, que significaba que la mitad de las ganancias del petróleo se quedaba el Estado venezolano y la otra mitad las transnacionales. Bien, ahora vamos a entrar a lo que antes andaba Ander comentando. A partir de las décadas 60, sobre todo, a consecuencia de la CEPAL, que era un organismo de la ONU, impulsaban la teoría clásica de la economía, que era la teoría del desarrollo. Los liberales allí decían que el desarrollo de un país se debía de realizar mediante el crecimiento de su producción. Y para ello había que industrializar el país. O sea que es de entonces el concepto del PIB, que decía cuando mayor producción, cuando mayor Producto Interior Bruto, mayor será el desarrollo del país. Sin embargo, como sabemos, conforme ha pasado el tiempo, ese concepto ha recibido duras críticas por no contar muchas actividades económicas como los de la economía sumergida, la hogareña, o contar como desarrollo la mera riqueza, o sobre todo no contar la distribución, el reparto de la riqueza del país, ¿no? Porque podría resultar que podría estar creciendo el PIB y estar creciendo también la pobreza, sin que ello signifique, por supuesto, el desarrollo. Bien, y el que. Bien, ahora acabo, Ander. Y el keynesianismo, también una en una línea parecida, proponía el acrecentar la producción como sinónimo de desarrollarse. Había que industrializarse. Bien, después voy a desarrollar la otra contrapostura, que era la marxista. Ander.
Yo simplemente quería comentar que en los años 70 se considera que Venezuela, y esto vi que lo podrá corroborar mejor, que era de alguna manera los Emiratos Árabes Unidos o la Arabia Saudí del Caribe, se le conocía así. En los años 70, de hecho, se da una expansión como medio de la guerra, ¿no?, del Yom Kippur, en una alza en el precio del petróleo, y eso lo que produce es que simplemente los ingresos no solo del Estado, sino de los magnates venezolanos que simplemente se dedicaban a exportar el petróleo, pues tienen un incremento muy significativo. Y entonces nos encontramos que las élites venezolanas y tal eran incluso élites que vivían mejor que las partes más ricas de Occidente, de los países occidentales. De hecho, si no me equivoco, yo tengo escuchado que Caracas en aquella época se convirtió en el centro de mayor expansión. Tuvieron los restaurantes de la cocina francesa, por ejemplo, donde más whisky escocés se consumía, donde básicamente, las familias adineradas cogían unos aviones para ir a Miami durante la mañana y luego volvían a la tarde con productos absolutamente de lujo. Y se construyeron también, reciclando ingentes masas de dinero, numerosas urbanizaciones de lo que hoy conforman las grandes avenidas de Caracas. Vi que lo sabrá mejor, con grandes urbanizaciones al estilo norteamericano, ¿no? Lo que pasa que esto, lleva aparejado una polarización creciente, ¿no?, en la sociedad venezolana. Por un lado podemos ver barrios muy acaudalados donde todos los servicios, todos los equipamientos son de una calidad extraordinaria, y luego por otro lado podemos ver barrios completamente depauperados, casi sin aceras, sin sistema de alcantarillado, con una marginalidad creciente. Y de hecho, como afirma Agustín Ochotorena en muchas de las intervenciones que ha hecho, estaba prohibido había leyes segregacionistas, de hecho, en la Venezuela de entonces, donde las masas excluidas que no podían cruzar de sus barrios a los barrios más pudientes, donde la policía, mediante una identificación rápida, los podría devolver a sus barrios. Entonces, quiero decir que en los años 70 se convirtió el país en un foco de abundancia creciente, pero al mismo tiempo en una polarización social y económica muy bestial. Esto es un fenómeno también que se ha dado en toda Latinoamérica, pero Venezuela fue, de alguna manera el que mayor expansión tuvo, digámoslo así, en los años 70. Lo que pasa es que eso, en los años 80, cuando ya, de alguna manera, la oligarquía venezolana deja de colocar, de alguna manera, los petrodólares en el sistema financiero occidental, de alguna manera, la liquidez que había para otorgar préstamos en forma de deuda a los países periféricos se reduce de manera significativa, y eso fue lo que afectó de alguna manera a la financiación misma de Venezuela, y lo que precipitó luego los acontecimientos del caracazo, ¿no? De sí, alguna manera.
Sí. No, después no entramos quiero... en la década de los 80, gracias. Pablo.
Sí, no, yo quería hacer un apunte muy breve, ¿no? Para que también se tenga este dato, que es importante para el análisis de Venezuela, y es que si no me equivoco, la explotación del petróleo, de la riqueza petrolera en Venezuela, está en manos de PDVSA, que es una empresa estatal, y que durante toda esta época lo que va a ser es como un estado dentro del propio estado, ¿no? Produciendo una verdadera fuente de corrupción, de amiguismo, que va a ser muy difícil romper, incluso le va a ser muy difícil romper al presidente Chávez, y que le va a producir un golpe de Estado, el primer golpe de Estado que va a sufrir.
Bien, vale.
Creo que quería comentar algo.
Bien, dime.
Ah, yo. Miquel. Eso que, como ha dicho Pablo, es en esta época, en el punto fijismo, es en 1975, creo, a mediados de los 70, que ese Carlos Andrés Pérez, siendo presidente, nacionaliza el petróleo y se crea PDVSA, la empresa estatal
del gobierno. A finales de los 70, sí.
A finales, mediados pensaba. Bueno, sí, sí. Se nacionaliza el petróleo y se crea PDVSA, que, claro, el hecho de que se cree una empresa estatal que maneje el petróleo del país no significa nada, porque depende cómo utilices ese petróleo, es que puede servir para bien o para mal. Y al final lo que significa PDVSA en esta época no es más que una entrega de ese petróleo a unas élites empresariales que son las que lo gestionan. Y desde ahí se dirige esa corrupción, ese robo, ese saqueo y ese bienestar supuesto que ha comentado Ander, basado en ese petróleo, que como ha dicho él, eso se llega a esa época de la Venezuela Saudita, que le llamaban, pero eso es bienestar solo para una parte de la población, frente a la desigualdad que va aumentando irremediablemente.
Sí, yo un comentario sobre la línea de Ander y después continúo. Sobre la fragmentación de la sociedad y la polarización sociedad de la venezolana. Eran tales los ingresos que efectivamente les llamaban Arabia Venezuela Saudita, y ni siquiera realizaron sistema de alcantarillado, lo que allí le llaman las cloacas, sistemas de electricidad, o sea que la desigualdad era brutal, con semejantes ganancias también. Bien, entonces, antes estábamos mencionando la teoría del desarrollo que desde el CEPAL se impulsaba para industrializar Latinoamérica y Venezuela, el concreto, para desarrollarse, y la postura marxista, que negaba esa idea, denunciando que había un centro y una periferia diseñada para que la periferia fuese explotada por sus recursos naturales y su mano de obra barata. Entonces, también la postura marxista señalaba que la hegemonía occidental no era sola productiva o económica, también era cultural, política y sobre todo militar, por lo que Occidente no toleraría el desarrollo de la llamada periferia económica. A ello le llamaron la teoría de la dependencia. Bien, entonces, obviamente se impuso la primera teoría, y ya que con la Venezuela Saudita eran tales los ingresos que los países se endeudaron enormemente en aras de poder desarrollar su industria. Tremendas deudas. Y como antes señalaba Ander, a partir de la guerra de Yom Kippur o guerra del Ramadán, según qué bando está hablando, en ese momento Venezuela disfrutó de grandes ingresos petroleros, porque los países árabes redujeron su exportación de petróleo, su precio se multiplicó y en una primera instancia Venezuela se benefició mucho. Pero, como decía Andrés también, a partir de los 80 la crisis se expandió, las ventas de su petróleo cayó y Venezuela, junto con otros países, México, Brasil, Argentina también creo, no pudo pagar a los bancos, internacionales, su exagerada deuda. Y entramos a la llamada década perdida, a la de los 80. Ander.
No, luego también un poco se puede desarrollar. Yo tengo leído que, de alguna manera, Venezuela, uno de los problemas económicos que afronta es la llamada enfermedad holandesa. Y tiene mucho que ver también que su moneda nacional, el bolívar, está ligado también a los vaivenes de valor que tiene el dólar en su medida, de alguna manera, ¿no? Entonces, como el dólar es la moneda de referencia global para las transacciones de recursos petrolíferos o de otros recursos naturales también, cuando de alguna manera el dólar se desvaloriza o tiene un valor bajo, la demanda hacia los hidrocarburos en general aumenta. Entonces eso lo que produce es que a su vez se vaya incrementando el valor del bolívar de alguna manera, lo cual incentiva de alguna manera que todo lo importado desde fuera sea más barato y por lo tanto no se incentive la capitalización productiva doméstica de alguna manera, ¿no? Porque al final, si es más barato importar desde fuera todo tipo de productos, pues ninguna burguesía que tenga millones y millones de dólares atesorados por el extractivismo petrolero tiene ninguna intención de invertir eso en alguna manera en generar mayor modernización del país. Entonces, y también es un fenómeno perverso que también incide en las masas, ¿no? Porque las masas también se benefician, la clase media, sobre todo de alguna manera, en esas épocas de bonanza, de que su poder adquisitivo, aunque sea de manera artificial, aumenta, porque puede importar de alguna manera productos manufacturados en Occidente, y lo que ello afianza o consolida es esa relación de dependencia asimétrica, ¿no? Esa relación de dependencia entre países desarrollados y países depauperados, ¿no? Todas las teorías que han desarrollado Samir Ramin y otros autores, pues muy prestigiosos de alguna manera, ¿no? De alguna manera, los países, que están agroprimarizados o de alguna manera tienen un recurso natural muy preciado, se dedican a la venta de esos productos y a la vez se convierten en importadores de productos de mayor valor, ¿no? Lo cual genera una asimetría que luego, una vez que los precios de esas materias primas bajan, pues se vuelve completamente letal, ¿no? Porque no tienen, de alguna manera, una producción doméstica como para sostener ese consumo ni satisfacer las necesidades que se van generando en la sociedad. De alguna manera, ese apunte quería hacer.
Sí, yo también lo tenía apuntado, desarrollarlo. Era que, claro, si los economistas clásicos, los liberales, no los neoliberales, los neoliberales aparecieron en los 80 ya con Thatcher y Reagan, o los keynesianos defendían el crecimiento como sinónimo de desarrollo, decían que si un país gozaba de muchos recursos naturales, era una bendición. Pero no obstante, como señala Ander, a partir de la década de los 80, algunos observadores empezaron a observar que los países que poseían muchos recursos naturales solían tener conflictos internos, solían tener problemas con sus vecinos y las potencias extranjeras deseosas de sus recursos. Muchas veces con creaciones de separatismos artificiales por las potencias. También los países con muchos recursos naturales tenían grandes tendencias a la corrupción, a endeudarse de manera colosal y a la simplificación productora en vez de diversificarse o no inversión en la educación. Y también, como nos señalaba Ander, el llamado mal holandés, que era la apreciación de la moneda que producía tener solo un super ingreso de un sector económico. Al tener moneda cara, encarecía la producción de otros sectores, restándole competitividad, como nos ha señalado Ander. Gracias, Ander. Pablo.
Sí, no sé si lo ibas a comentar, Iñaki, pero todo lo que has estado diciendo justamente ahora, ¿no?, de todos los problemas que suelen tener los países con gran riqueza de recursos naturales, claro, hay que ir a la razón principal, ¿no? Y una es, primero, la falta de soberanía. Gran parte de esos países que tienen grandes recursos naturales han sido, pues, colonias que no han terminado de independizarse, como es el caso de América Latina, donde hay una primera independencia, pero ya sabemos en qué se quedó eso, o mismamente en África, donde sí es verdad que hay una independencia formal, porque hay países que tienen sus fronteras y están reconocidos en la ONU, pero que ya sabemos que de soberanía tienen muy poco. Entonces, la falta de soberanía es el primer problema. Tú puedes tener una gran riqueza, pero si al final no tienes un Estado fuerte, que es el principal problema de estos países, no tienen un Estado fuerte, una institucionalidad fuerte, están sometidos a la constante agresión por las potencias hegemónicas o imperialistas, de diferentes maneras, pues a veces es una intervención militar, a veces es una intervención económica a través de la deuda, diplomática, pues claro, ahí tenemos un poco el problema, ¿no? No es que sea una maldición para esos países tener petróleo o tener diamantes, lo que es una maldición para esos países es caer en las garras del capitalismo monopolista, que al final les obliga a que tú vas a producir petróleo para mí, tú vas a producir bananas para mí, tú vas a producir diamantes para mí, ¿no? Que al final es la concepción del mundo en la que todavía estamos.
Sí, claro. Antes se me había olvidado las repercusiones que solían tener, las repercusiones negativas que solían tener los países con grandes recursos, se llama la maldición de los recursos. Es una teoría que anda por ahí, ¿de acuerdo? Bien, estamos en la década de los 80, la década perdida. Los países no pueden pagar sus deudas a cuenta de la crisis y de la caída de las exportaciones del petróleo en Venezuela, y deciden pedir más dinero prestado. Los bancos ahora les ponen como condición que deben ahora de negociar con el Fondo Monetario Internacional y someterse a sus dictados. Cabe mencionar que hay que decir qué es el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario son los países que conforme a sus cuotas que pagan, o sea, que pagan las cuotas dependiendo del tamaño de su economía. Los que mayores economías tienen pagan más cuotas. O sea, que son las potencias económicas quienes realmente mandan en el Fondo Monetario. Hay una única, bueno, su sede está en Estados Unidos y hay una única, único país con poder de veto, que es, por supuesto, Estados Unidos. Entonces, claro, es que hay cierta tendencia como a despersonalizar al Fondo Monetario como si fuera algo natural. Son las potencias económicas. Bien, entonces, el Fondo Monetario, bueno, impone ya políticas neoliberales, ahora sí, de aperturas económicas, de aperturas de fronteras, de ventas de empresas estatales, desregulaciones económicas y, sobre todo, en Venezuela, entre todo esto, el llamado paquetazo de Carlos Andrés Pérez, la segunda, con su segunda elección a finales de los 70 y en el 88 con su segunda elección, para aplicar el llamado gran viraje, que eran aplicar los dictados del Fondo Monetario, del FMI. Aparte de lo que hemos comentado ahora, sobre todo significó la subida de precios de la gasolina del 100% y del transporte público. Uh-huh. Y ahora ya nos acercamos al chavismo. Explota en el 89 el llamado Caracazo, que es una rebelión popular, caos, con entre los muertos y desaparecidos a causa de la represión, ni siquiera creo están contados, deben de ser miles. Bien, Caracazo. Y a partir de ahí, crisis política en Venezuela, y en el año 1992 hay una intentona de o rebelión militar o golpe de Estado, según quien esté hablando. Hay una intentona de unos militares con la toma de ciertos centros de poder y fracasan. Los alzados, como condición de rendición, ponen el tener acceso a cámaras de televisión, y es entonces que aparece un joven militar asumiendo la responsabilidad de la rebelión militar o golpe de Estado y manifestando sus lapidarias palabras de que hemos fracasado de él por ahora. Ese joven era Hugo Chávez. Por primera vez Hugo Chávez aparecía en público. Bien, ¿quién era Hugo Chávez? Hugo Chávez era un joven militar que pertenecía a una organización clandestina dentro cívica militar llamada Movimiento Bolivariano Revolucionario 200. Ella surgió a raíz de las experiencias de las guerrillas venezolanas que dijeron, estos decían, sobre todo con influencia del guerrillero Douglas Bravo y sobre todo bueno, y cubana también, decían, para cambiar las cosas hay que tomar el poder. El poder no se puede tomar sin las armas y las armas están en el ejército. Por lo tanto, como táctica revolucionaria, decidieron infiltrarse en el ejército venezolano para, una vez llegado a los mandos, a las jerarquías, confrontar con las oligarquías. Hugo Chávez fue un militar de ellos. Y, bueno, su base ideológica era la llamada el árbol de tres raíces, que se fundamentaba en la ideología de Ezequiel Zamora, en representación de los levantamientos campesinos, Simón Rodríguez, que fue profesor del mismísimo Bolívar, que era principal pata ideológica. Bien, después de ello entra Hugo Chávez y sus camaradas entran a la cárcel durante 2 años y salen amnistiados o indultados 2 años más tarde. Bien, en el 94, durante un par de años también más, hizo una gira por todo Venezuela en contacto con sectores populares, que es cuando se hace más popular todavía. Y hasta las elecciones de finales del 98. Como sabéis, hay unas elecciones. Como dato curioso, creo que había varios contrincantes a Hugo Chávez. Una candidata presidencial era una Miss Universo, Miss Belleza. Lo menciono para hacernos una idea de la calidad democrática del puntofijismo. Bien, Hugo Chávez gana a finales del 98 y crea una asamblea constituyente y la nueva constitución, la Quinta República, con la nueva constitución. Hay que mencionar que en ese entonces la oposición se posicionó totalmente en contra. Lo digo porque después andaba utilizándola como bandera. Y en esta constitución, la Quinta República, mencionaremos, no había medidas socialistas. Era el mensaje de Hugo Chávez, era más tipo nacionalismo, es decir, en su sentido antiimperialista y anticorrupción, en el sentido de higiene institucional. Miquel.
Sí, comentar que, eso, como has dicho, en el 92 se da ese levantamiento por parte de unos militares, también acompañado de sectores populares, no era solo un levantamiento militar, era, podríamos, aquí se denomina cívico-militar, le llaman a lo que es el chavismo, hoy en día también se le denomina así, porque viene de una unión de ese pueblo con los militares. Pero comentar que eso, que el MBR 200 que has nombrado tú, ese grupo esa organización al principio secreta, luego ya pública, que a la que pertenece Chávez, se crea, realizan un juramento en 1981. O sea que no es algo que ocurre así de repente después del Caracazo o que surge ahí, sino que es una organización, una institución dentro de lo militar y en unión con el pueblo, que lleva años de trayectoria. En el 81, viendo la deriva que, o sea, ellos se dan cuenta de hacia dónde va el país, esa desigualdad creciente. Chávez mismo en algún momento decía que él había estado siendo militar persiguiendo guerrilleros, y en un momento se dio cuenta de que no eran los guerrilleros lo que estaban haciendo mal al país, sino esa deriva política, la corrupción, el mal uso del dinero, del petróleo, que era la base de la economía en ese momento. Entonces, eso, que era algo que esa gente que luego ha tomado el poder a partir del 98, del 99, llevaba tiempo en eso.
En ese sentido, ¿tú no relacionarías tanto el Caracazo y el alzamiento militar? ¿Sí? O sea que, en otras palabras, las medidas neoliberales nuevas y el alzamiento de Chávez.
Claro, sí, porque sí hay, claro, el problema supongo que se veía venir desde antes, pero es en esa década de los 80, claro, el MBR se forma en el 81, pero es en esa época de los 80 que se empiezan a tomar esas medidas, que se empiezan a aplicar esos paquetes neoliberales, que la burguesía de este país, para seguir viviendo como vivía, decide seguir endeudándose sin importarle quién va a pagar con las consecuencias. Y al final es ese gran paquetazo que intenta meter Carlos Andrés Pérez en el 89, es el que desata ese Caracazo y luego las posteriores, lo que ocurrió después, vamos.
Muy bien, vale. Bueno, decíamos, bueno, la nueva constitución, todavía no se menciona medidas socialistas, pero en el año 2000, con la ley habilitante que le permitía a Hugo Chávez plantear 49 decretos que se fundamentaban en subir los impuestos el 30% a las transnacionales petroleras, se imponía como mínimo el 51% de la participación estatal en sociedades mixtas, o sea que mixtas, pero el 51% público. La ley de telecomunicaciones, que significó que a partir de ahí hubiera un canal de televisión público, la prohibición de la pesca de arrastre, que aquí entonces ya también había las famosas volantas aquellas, pues mira, allí ya las prohibieron en el año 2000, y sobre todo la ley de hidrocarburos, como comentaba antes Pablo, creo, PDVSA. Entonces, la política de PDVSA era exportar el precio del barril barato, pero Chávez, con el fin de resucitar la OPEP, perseguía subir el petróleo el precio del barril de petróleo para permitirle pues más gasto social. Bien. Y bueno, sobre todo en Latinoamérica y en Venezuela también, el siempre controversial reforma agraria. Ella se basaba en las tierras. El latifundista, para quedarse con las tierras, tenía que justificar con los contratos debidamente, y tenían que ser productivas. Si tenía tierras no producidas, los campesinos la podían trabajar. Pablo.
Sí, yo quiero aprovechar igual que estamos hablando de los primeros cuatro años, ¿no? Del 98, 2002, bueno, tres años, ¿no? Digamos, del gobierno de Chávez, para también hacer un análisis un poco cómo se vive eso desde fuera, ¿no? Cómo se vive desde las izquierdas, tanto europeas como latinoamericanas, porque es muy importante, ¿no? Venimos, claro, partimos del año 91, 89, 91, que es la caída de los países del socialismo europeo, disolución de la Unión Soviética, pasamos una década de los 90 funesta, porque tenemos la intervención en Yugoslavia, La primera guerra de Yugoslavia, luego tenemos la guerra contra Serbia, tenemos las agresiones imperialistas o de Estados Unidos contra Somalia, las intervenciones en Oriente Medio, la hegemonía absoluta de Estados Unidos, parecía que era el fin de la historia, parecía que el movimiento hegemónico, los países antiimperialistas estaban prácticamente desapareciendo de la escena, Cuba estaba muy asediada, y de repente aparece en Venezuela este militar, ¿no? Este teniente coronel de tropas aerotransportadas, que en el 92 da el famoso discurso de ahora, ¿no? O hasta ahora, o por el momento, no me acuerdo ahora las palabras exactas.
Por ahora.
En el 98 gana las elecciones contra una Miss, ya lo has comentado, ¿no? O sea, no tenía la oposición venezolana, la derecha venezolana no tenía ni siquiera candidata que presenta una Miss, como podía haber presentado cualquier, no sé. Y de repente empieza a haber un cambio y empieza a haber una esperanza nueva, ¿no? Empieza como que la gente ve en Venezuela un resurgir de una esperanza, ¿no? Porque al principio, yo vivía en Ecuador, estaba cuando Chávez llegó al gobierno, yo estaba en Ecuador. Y al principio, pues claro, cuando tú llegas allí con la mentalidad europea a Latinoamérica, dices tú, ese es otro fantoche porque hablaba de Dios, se ponía a cantar en televisión, ¿no? Nos chocaba mucho, ¿no? Esa imagen, ¿no? Pero de repente te das cuenta, cuando empiezas a conocer un poco la idiosincrasia de esos países y la manera de hacer política que Chávez estaba haciendo en Venezuela, con esto acabo, algo que hasta ahora no había hecho nadie, o que no había hecho nadie en los últimos 50, 60 o 100 años, que era dar al pueblo de Venezuela otra vez la palabra. Porque en Venezuela, la gran parte de la población ni siquiera tenía cédula de identidad, o sea, no existía. O sea, no eran nadie, ¿no? En las casitas estas de techos de cartón, ¿no? Que canta Ali Primera, ahí vive una gran parte del pueblo de Venezuela, pero que no participa ni en la política, ni en la vida pública, que prácticamente son inexistentes, ¿no? Y Chávez, por primera vez, a esa gente los vuelve a poner en el centro del tablero de la política nacional. Y eso es, para mí, es la primera gran victoria y es lo que hace saltar las alarmas de la derecha venezolana y en Washington, ¿no? Que dicen, ostras, no estamos ante un fantoche, estamos ante una persona que nos puede traer muchos problemas para nuestros intereses en la zona.
Sí, yo coincido con tu apreciación. Sobre todo, no se puede analizar una realidad desde otra realidad. No se puede aplicar la mentalidad aquí, por ejemplo, europea, en Latinoamérica. Es un error. Es un error que caemos muy frecuentemente. Ander.
Si me permites, haciendo balance del chavismo, pues cabe decir que hay numerosas variables.
No, espera, balance del chavismo más tarde quizás, ¿no? Todavía estamos en el golpe de Estado.
Si quieres empiezo del 98 del 98 al 2002, estamos.
Bien.
Sí, entonces lo dejo para otro momento, pero bueno, para hacer mención de aquella época, pues bueno, es importante que yo creo que para entonces el chavismo simplemente se trata de un movimiento para entonces nacionalista, ¿no? Que se compone de dos cosas. Por una manera es hacer una redistribución mejor del ingreso petrolero, donde había grandes urgencias sociales que había que acabar de alguna manera, reducir las inequidades sociales que había. Y por otro lado, de alguna manera, una reformulación, ¿no? del sistema político venezolano también. Es muy interesante, ¿no? Que esa constitución que se elabora, pues introduce mecanismos que son verdaderamente impensables, ¿no? Por ejemplo, en un Estado europeo, ¿no? Como puede ser el referéndum revocatorio, ¿no? De los representantes políticos. Por lo tanto, que si se reúnen unas firmas, creo que son 500.000, los venezolanos puedan revocar a un parlamentario, a un representante electo, incluso al presidente de la República, si se dieran las condiciones, ¿no? De hecho, yo creo que la democratización del sistema venezolano, por lo menos en parámetros, desde los parámetros occidentales estamos hablando, de la democracia liberal, ha sido desde entonces una de las más ejemplares del mundo. De hecho, Chávez, hasta que falleció en el año 2013, creo que se enfrentó a 17, 18, si no me equivoco, convocatorias electorales, a dos referéndums revocatorios también, y la única derrota que tuvo fue, creo que un referéndum para reformar la Constitución, o algo así, la única derrota que obtuvo. Y luego también...
Revocatorio tuvo uno,
pero quiero decir que la oposición no triunfó y él no fue destituido. Pero de alguna manera también podemos decir que los observadores internacionales que han estado supervisando el proceso electoral venezolano han dicho que es uno de los mejores sistemas electorales del mundo. De hecho, podríamos mencionar también al expresidente demócrata de Estados Unidos, Jimmy Carter, que creo que declaró que el sistema electoral venezolano era uno de los mejores del mundo, ¿no? Y, de hecho, los observadores han dicho que es tan eficiente que no cabe que haya ninguna especie de fraude en las elecciones venezolanas. Por lo tanto, si nos referimos en términos de democratización del Estado, para que los cargos públicos de verdad tengan legitimidad a la hora de ser elegidos, podremos decir que Venezuela es uno de los sistemas momentos mejores del mundo en ese aspecto, por lo menos, al contrario que se dice en los medios de comunicación. Hay que mencionar también el trato benigno que se les da a los delincuentes venezolanos. Delincuentes, podemos decir, delincuentes porque han cometido delitos como intentar una insurrección armada, como Leopoldo López, por ejemplo. No, pero bueno, es simplemente para añadir que si tú en el Estado español o incluso en otro Estado, si tú cometes un delito, eres encarcelado, incluso aun cuando eres liberado, te enfrentas a una inhabilitación de 4 o 5 años. En el caso del Estado venezolano, a Leopoldo López, una vez que toda la pena de prisión, en caso de que fuera así, fuera terminada, él tenía derecho otra vez a presentarse a las elecciones y a ser reelecto. Por lo tanto, hay que mencionar también estas variables, lejos de la manipulación a lo que nos tienen acostumbrados los medios occidentales.
Miquel, ahora te doy la palabra, solo para unirle a lo comentado por Ander, que quería comentar más tarde, pero está bien. Lo de Carter, ¿será una constante la acusación de la oposición de fraude electoral? Siempre, no lo sé, pero casi siempre lo acusaban. Lo que pasa es que los revolucionarios bien se cuidaban en llevar buenos observadores internacionales, destacando, como decía Ander, la Fundación Carter. A ver quién le acusa a la Fundación Carter, al expresidente estadounidense, de chavista. Y siempre, al principio, gritaban fraude, pero después se iban tranquilizando. Y las siguientes elecciones volvían a tomar parte. Por lo que las acusaciones en contra del colegio electoral, pues efectivamente, infundadas. Miquel.
Sí, comentar lo que decía Ander, que al final cuando llega el chavismo, cuando gana las primeras elecciones Chávez, es más allá de todo lo que has comentado tú, Iñaki, de la ley de tierras, de hidrocarburos, etcétera, es como una refundación del país. O sea, lo que pretenden es acabar, hacer un punto y aparte de todo eso que venía siendo lo anterior, que al final no es más que una ola que arrasa de corrupción, de malgasto y de desigualdad, que arrasa con todo. Al final es como una refundación y en base a como tú decías también, a una radicalidad democrática. Como ninguna constitución en el mundo, bueno, alguna tal vez haya, pero no hay una constitución con tantos elementos democráticos como la venezolana del 98. Es algo innovador. Y por otro lado, con lo que decía Pablo de toda esa gente que no existía, para gente que vive en los barrios y no existía para lo que era la sociedad. Al final era gente que ni tenía cédula, ni participaba en las elecciones, ni pues todavía hoy en día quedan pozos de eso en esa ideología que tiene metida la oposición actual venezolana, esa derecha que aspira a reconquistar el país, que es que con esos cantos de fraude, no es que se inventen el fraude, es que ellos mismos se lo creen. si tú vas a una zona del este de Caracas, por ejemplo, en la que es mayoritariamente la que gana la oposición, el día de elecciones ellos no entienden que Caracas está lleno de barrios, de cerros en los que la gente ha ido a votar y se han contado los votos de ellos igual que los suyos y ellos han perdido las elecciones. Y es que todavía, hoy en día, ellos no se lo creen. O sea, tienen metido en la cabeza que esa gente no existe, no forma parte del mismo país que ellos y en caso de que existiesen o que viviesen en un barrio no tendrían derecho a votar porque su voto no debe valer lo mismo que el de ellos.
Muy bien. Bueno, íbamos en el la ley habilitante, que Chávez, pues un paquete de ideas de cambio progresistas, destacando la reforma agraria. Es ahí cuando la oposición unida, es decir, las centrales sindicales, la iglesia, sectores importantes del ejército, los poderosos medios de comunicación y sobre todo la patronal, la llamada jefe de cámaras, empiezan a convocar movilizaciones y huelgas generales que a mí por lo menos cuando lo leía me sorprendía mucho cómo una patronal empezaba por, junto con los sindicatos, a convocar huelgas generales por parte de la patronal, primero de 24 horas y después incluso indefinidas. Y el 11, con una estrategia, no sé si entraron, ¿no?, con la estrategia aquella de los tiros de, ¿cómo se llamaba, Miquel? El
Puente Llaguno.
Eso es.
Puente Llaguno.
Una crispación absoluta para acabar en un paro con dos gigantescas manifestaciones pro-revolucionarias y anti-revolucionarias, y es en mitad de ellos, desde los tejados, unos francotiradores disparan a los dos bandos, causando 18 muertos y heridos, con el ánimo de hacer explotar la situación y obligar a Chávez a renunciar. Hugo Chávez no renuncia, pero le secuestran. Y desde el 11 de abril de 2002 al 13 de abril, el golpe de Estado presidido por el jefe de la patronal, por el jefe de Fede Cámaras, llamado Carmona, triunfa durante 3 días el golpe de Estado. Bien, vale. Después, bueno, hubo durante estos días hubo masivas movilizaciones, aunque la literatura revolucionaria quizás nos cuente que fue a causa de la gran movilización popular que Hugo Chávez volvió. Lo cierto es que muy probablemente la razón principal real fuera que sectores importantes del ejército no lo aceptaron y que impusieron su restitución. Irónicamente, creo recordar, uno era Isaías Baduel. Pero bueno, lo cierto es que fracasó el golpe y Hugo Chávez volvió. Pablo.
Sí, yo creo que merece la pena dedicar unos minutos, ¿no?, a esta gesta, porque es, yo creo que es la primera vez que en América Latina se para un golpe de Estado que también podemos llamar cívico-militar, ¿no?, porque no es un golpe de Estado militar clásico. De hecho, el ejército, tú lo has anotado, el ejército está dividido y, por supuesto, si no hubiera sido por los paracaidistas del general Isías Baudel y otros, y la Guardia de Honor del Palacio de Miraflores, el golpe hubiera triunfado. O sea, por mucho que la gente salga a la calle, la gente, si no tiene armas contra el ejército, poco puede hacer. Pero yo no le quitaría tampoco importancia a las movilizaciones, ¿eh? O sea, la bajada de miles de personas de los cerros a Miraflores, rodear Miraflores, este golpe de Estado está televisado, ¿no? El famoso documental La Revolución no será transmitida o televisada de una cadena irlandesa. Graba lo que está ocurriendo dentro del Palacio de Miraflores. Graba ese famoso acto donde el que se hace llamar nuevo fiscal general del Estado y Carmona dicen que, bueno, pues que dejan sin efecto la asamblea la Asamblea Nacional, la Contraloría del Estado, la Defensoría del Estado, todo, todo, ¿no? Lo de la República, ¿no? Le quitaron un poco de esencia, ¿no? Claro, tú llegas allí y dices, bueno, el presidente ha renunciado, vale, pero si el presidente renuncia, el que tiene que ocupar sería en todo caso el vicepresidente, cuando aquello era Diosdado Cabello. Por ejemplo, en Bolivia lo hicieron un poquito mejor, ¿no? Porque obligaron a dimitir a todos, a renunciar a todos. En cambio, allí había un hilo, hay un hilo constitucional, ¿no? Porque si Diosdado Cabello también renuncia, todavía queda, que creo cuando aquello era Isaías Rodríguez, que era el presidente de la Asamblea Nacional, como el tercero, ¿no? O sea, es un poco desastre. Entonces, rápidamente, la Guardia de Honor del Palacio de Miraflores ya toma el control del palacio, salen todos los golpistas corriendo, ahí se ve al famoso vicealmirante Camacho, este que sale dando órdenes allí a los soldados y que salía en los programas de televisión días antes diciendo que había que dar un golpe de Estado, salía en el famoso programa de televisión de la mañana del 12, cuando dicen, el presentador dice algo así como, buenos días, tenemos nuevo presidente, ¿no? Y ahí salen todos contando cómo se hizo, o sea, ellos están tan seguros de que han ganado que ya les da igual contarlo todo, ahí son unos días muy curiosos, ¿no? El asalto a la embajada de Cuba, donde está Capriles al frente de toda una gente allí saltándose todas las leyes internacionales. Y yo creo que la gente bajase, que la Guardia de Honor recuperase el palacio de Miraflores. Que algunos generales que a la mañana en Fuertetiuna dijeron que sí, pero luego que no, titubeasen. Y luego, lógicamente, que los paracaidistas del general Baudel pues se pusiesen al frente, pues hizo que el golpe fracasase, ¿no? Pero yo creo que sí que merece la pena que siempre se recuerda un poco esta gesta, porque tiene que ayudar a otros procesos a entender que hace falta esa unidad cívico-militar, que hace falta tener una gente, un pueblo movilizado, y que, por supuesto, hace falta tener unos sectores de las Fuerzas Armadas, porque si no, tampoco hay mucho, mucho que hacer. Por eso quería hacer este pequeño paréntesis.
Ander.
Bueno, sí, yo también quería mencionar, y lo tengo aquí además apuntado, como ha dicho Pablo al final, las experiencias de movilización que hubieron para derrotar ese golpe de Estado, ese paro petrolero del año 2002. Se podría decir también otro dato adicional, que Venezuela ha estado caracterizada también por un sindicalismo desde el principio carcomido y degenerado, porque siempre ha estado domesticado desde el poder. De hecho, el principal sindicato venezolano, que Miquel me corrija, hasta la época creo que se llamaba Central Venezolana de Trabajadores. Era el principal sindicato venezolano, ¿no? Y al final es creada también por el principal partido de orientación socialdemócrata, Acción Democrática, simplemente para tener a las masas obreras completamente anestesiadas, neutralizadas y sin capacidad de movilización ninguna, ¿no? De alguna manera para mantener ese régimen intacto. En el año 2002, de alguna manera, se produce ese intento de desalojo violento por parte del ejército, la Cámara de Comercio, gran parte de sectores intransigentes y recalcitrantes de la Iglesia Católica también, del evangelismo, y precisamente como se para ese golpe de Estado es mediante las movilizaciones obreras. Aquí tengo algunos datos para comentar también, porque en las principales refinerías del país, aquí El Palito y Paraguana, los obreros mismos desafiaron a los gerentes sublevados de PDVSA.
Sí, ahora vamos ahí, paro petrolero.
Y en el paro petrolero, y de hecho se restaura la producción de petróleo y en cierto medio la producción de gasolina. Luego también tenemos en Aragua, en otro sitio, los trabajadores, por ejemplo, de la empresa Polar, tomaron la empresa de manera completamente espontánea en apoyo de Hugo Chávez y impidieron que la actividad se detuviera y que se reanudara la producción y, por lo tanto, el suministro. También tenemos también el ejemplo de la empresa de válvulas CNV, que se incorpora al paro. Sus obreros también toman de alguna manera la fábrica y impiden que se produzca un desabastecimiento completo del país. Bueno, los trabajadores también de multinacionales como Coca-Cola, Pepsi, Alcasa, Ferrominera, también rechazan activamente el paro patronal. De alguna manera, sin esta movilización espontánea popular que sale en apoyo de Hugo Chávez, pues el paro seguramente podría haber triunfado. Y lo que nos da cuenta de que fue aquella movilización masiva de los obreros del sector petrolero, del sector siderúrgico, del aluminio y del acero, que realmente conjuntamente y de manera cohesionada dijeron no a ese golpe y permitieron la restauración del poder de mando de Hugo Chávez.
Pablo. Sí, yo quería, porque no sé si lo vais a comentar ahora, igual me estoy adelantando, pero también es importante, bueno, primero corregir un dato. He dicho vicealmirante Camacho, era el contraalmirante Tamayo, ¿no? El que aparece en el famoso vídeo. Cuando llega Hugo Chávez al Palacio de Miraflores, esa noche da un discurso que para mí es también muy importante, ¿no? Y que además muestra el carácter, sobre todo humanista, del presidente Hugo Chávez y del carácter humanista que tiene el proceso bolivariano. Porque ahí mismo, en vez de decir que vas a ir a la calle a reprimir a todos los golpistas y a encarcelarlos, el presidente Chávez coge la Constitución y dice que, bueno, pues que a él le podrán repudiar, le podrán hacer lo que no pueden hacer es repudiar la Constitución, ¿no? Y hace un llamado a la unidad otra vez del pueblo, ¿no? Eso para mí es algo muy característico porque, bueno, pero realmente es un acto de humanidad que, bueno, hay que tener en cuenta, ¿no?
Bueno, otros, bien, es un punto de vista. Otros la critican de inocente y de ingenuo, porque, bueno, a partir de ahí, pues, bueno, con el arresto domiciliario de Carmona, que huyó seguido, un poco también hay voces que la critican de no ser lo suficientemente severo. No sé, es otra hipótesis, ¿eh? Miquel.
Sí, siempre hay esas dos versiones, esos dos, incluso hasta los días de hoy, bueno, ya llegaremos luego a Guaidó, etcétera. Siempre hay esas dos, qué hacer, una, la otra, qué es lo que conviene, por qué no está en la cárcel, por qué está en su casa, con todo, continuamente ocurre. No, iba a comentar también cuando el referéndum revocatorio, él también celebra... Sí, solo por comentar, como ha dicho vale. Él, lo de la Constitución, el día ese, que al final es la Constitución lo que hay que respetar más que él, en el referéndum revocatorio, por ejemplo, él celebra que la oposición haya tirado de esa Constitución porque dice, bueno, por fin están aceptando la Constitución. Esta Constitución planea que se puede hacer un referéndum revocatorio y la oposición que no acepta esta Constitución, que la ha votado en contra, que no le gusta, que ha intentado golpe de Estado contra ella, etcétera, está utilizando esa Constitución y eso hay que celebrarlo. O sea, él plantea siempre por delante el hecho de que la Constitución es lo que vale, es lo que es la base del país. Thank you.